En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de radio para el motor en este domingo otoñal con la tormenta Leslie amenazando parte del país. En la montaña rusa emocional que está siendo este año la temporada de Fernando Alonso, el paso del infierno al cielo es cuestión de días. De hecho, ha pasado de pelear en Suzuka hace tan solo una semana por no ser último o de los últimos con su McLaren, a hacerlo hoy en Fuji, sin salir de Japón, por ganar con Toyota. Esta vez no ha podido conseguir la victoria, por factores que ahora vamos a explicar, pero ha sido segundo y sigue líder de un mundial de resistencia que, en teoría, debería ganar junto a sus compañeros del Toyota número 8, Buemi y Nakajima. Las 6 horas de Fuji han ido desde las 4 de la madrugada hasta las 10 de la mañana en horario español, 7 horas más en Japón. Y allí está un hombre de Onda Cero. Fuji es una ciudad de unos 250.000 habitantes al este del país, en la región de Shizuoka, y allí se ha ido Jacobo Vega con el viaje que, como siempre, le ha organizado el Corte Inglés. Hola, Jacobo, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Acabas de llegar al hotel, ¿no?
Acabo de llegar al hotel, estoy en el aeropuerto de Haneda, que es uno de los dos aeropuertos que hay en Tokio. Es el que, digamos, más cerca está de la ciudad, porque Narita está un poco lejos, ¿no?, hacia el norte de Tokio, y nada, hemos venido en coche desde Fuji, son 100 y pico kilómetros, y acabamos de llegar aquí al aeropuerto.
Bueno, para toda la gente que no haya visto la carrera, el día amaneció gris en Fuji, con condiciones cambiantes. El Toyota de Alonso salía en la pole, pero acabó segundo. Cuéntanos por qué.
Bueno, vamos a ver, han pasado varias cosas. Lo primero, como decías tú, las primeras vueltas o la primera hora más o menos de carrera ha sido con el piso bastante mojado, ¿no? Todos los coches han salido con neumáticos de lluvia. Hay distintos neumáticos de lluvia aquí en el WEC, no es como la Fórmula 1 que tienes el neumático de lluvia, el intermedio y luego los slicks, ¿no? Aquí hay distintos tipos de neumático de lluvia, luego hay unos intermedios que son prácticamente slicks, nada más que tienen unas pequeñas rayitas y van muy rápido con esos neumáticos, y el coche de Fernando Alonso ha ido, digamos, con el neumático de lluvia más suave, y el coche de Kobayashi, o el coche número 7, el Toyota número 7, ha ido con un neumático de lluvia con el taco un poco más ancho, ¿no? Este neumático no les ha funcionado bien al Toyota número 7, han entrado a poner un neumático como el que tenía Alonso, por lo cual ya empezaba la carrera, aparte de que han tenido que remontar, ¿no?, porque han salido desde la octava posición, ya han tenido que hacer una parada extra, y parecía que esto no se le ponía muy bien de cara al coche número 8, ¿no?, al de Fernando Alonso. Pero luego, pues las distintas circunstancias de la carrera han jugado precisamente en contra de Fernando, que había empezado muy bien la carrera. Ha habido un coche de seguridad y ese coche de seguridad ha hecho que el coche número 7, toda la ventaja que había perdido con respecto al Toyota de Alonso, pues se difuminase, ¿no? Ya sabes, cuando son un coche de seguridad se agrupan todos y el que va adelante pues pierde toda esa ventaja. Una ventaja de más o menos un minuto que tenía el coche número 8 se le ha venido abajo. Luego ha habido otra neutralización de la carrera y le ha pillado también mejor al coche número 7, porque han aprovechado para hacer el cambio de piloto, que el otro coche ya lo había hecho anteriormente, con lo cual esas dos circunstancias han hecho que el coche número 8 perdiera toda la ventaja, y el 7 se ha puesto a tirar, se ha puesto primero, ha cogido una ventaja más o menos de 20 segundos, y luego también lo comentaba Alonso, ¿no?, el coche no iba muy bien del todo, no iba tan perfecto como iban otras carreras, y les costaba un poco remontar y les costaba un poco acercarse al otro coche, y esa ventaja que tenían en torno a los 20 segundos al final se ha mantenido hasta el final de la carrera.
Es decir, por lo que me cuentas, ¿ha sido cuestión de mala suerte o dirías que ha habido mala gestión por parte del Toyota número 8, mal pilotaje de alguno de los tres pilotos? ¿Solo mala suerte?
No. Ha habido dos circunstancias. Una, mala suerte, evidentemente, con esa ventaja de un minuto y pico que ya habían ellos logrado hacer y que se les ha venido abajo. Y luego también lo que también comentaba Fernando Alonso, ¿no?, el coche no iba del todo bien. Otras veces han dicho, bueno, aunque estemos un poquito por detrás, remontamos, ¿no? Pero se le veía que sufrían mucho, que el coche en las curvas rápidas se subviraba mucho y les costaba a la hora de gestionar los doblados y no lograban acercarse, ¿no? Luego había otros momentos que lo gestionaban mejor, pero no lograban acercarse. Y esa ventaja pequeñita que ha cogido sido el coche número 7. Otras veces ellos sí han cometido errores, hemos visto que Pechito cometió algún error, que Kobayashi también cometió un error, y esta vez les ha salido la carrera perfecta, ¿no? No ha cometido ni un error ni Pechito, ni Kobayashi, ni Conway, y esto unido a todo lo demás, pues ha hecho que al final también ten en cuenta una cosa, Toyota no quería arriesgar, no quería dejar tampoco que los dos coches peleasen y que pudiese haber cualquier problema, ¿no? De hecho, a Fernando un par de veces que ha tenido que doblar a algún GT por fuera, pues le han pedido que no arriesgara, que se estuviese tranquilo, y al final todo eso hace pues que una distancia, aunque te parezca pequeña, ¿no?, en una carrera de 6 horas, como son esos 15, 20 segundos, al final pues la puedan mantener y hayan logrado la victoria.
Bueno, pues a eso de las 10:30 de la mañana, hora española, acababa la carrera, hablaba Fernando y ahí estaba con el micrófono de Onda Cero, Jacobo Vega, para saber qué decía el piloto asturiano.
Pues con el reagrupamiento, como dije ahora también en inglés, perdimos 1:16 de ventaja que teníamos, ¿no?, de repente, de una vuelta a otra, así que, pues bueno, estas cosas pasan en carreras y intentaremos en Shanghái mejorar, pero el cómputo final del fin de semana creo que ha sido muy bueno. Estábamos a 3 puntos del Rebelión y ahora nos hemos distanciado bastante de él en el campeonato de pilotos, y luego en el campeonato de constructores para Toyota ha sido muy buen día, ¿no? Así que, pues bueno, yo creo que aquí soy muy satisfecho. Llevamos haciendo las cosas, yo creo, muy bien todas las carreras hasta ahora. Siempre se habla del dominio de Toyota, pero bueno, hoy SMP y Rebelión hacían los mismos tiempos que nosotros cuando tenían una vuelta libre, y bueno, para un coche que lleva 4 meses de desarrollo y hacer los mismos tiempos que Toyota con 10 años de desarrollo es bastante, digamos, injusto, si queremos llamarlo así, para Toyota, pero bueno, hoy se han salido, otras veces pierden el pit stop 3 o 4 minutos a lo largo de las 6 horas más que nosotros, y luego cuando quedan 2 o 3 vueltas detrás parece que Toyota corre solo, ¿no? Pero es el resultado de una ejecución perfecta de las carreras, y bueno, todos los fines de semana no tener ningún fallo ni en las free practice, ni en crono, ni en carrera, yo creo que es destacable, y enhorabuena al equipo. Fueron 3 o 4 coincidencias que, bueno, otras veces será a nuestro favor y las cogeremos encantados, ¿no? Pero bueno, es como ha ido hoy, y ya digo, incluso cuando íbamos, pues te puedes reagrupar y luego tener más ritmo que ellos, como pasó otras veces, y hoy no lo teníamos, así que, pues bueno, felicitarles y que la siguiente vez podamos encontrar un mejor setup, sobre todo, que yo creo que era más de setup hoy. Podemos permitirnos otros 2 o 3 segundos todavía, ¿no? Así que hoy, que no éramos los más rápidos, perdimos incluso la carrera por mala suerte, cuando seamos los más rápidos, pues supongo que la ganaremos, ¿no? O sea que hay que hacer un fin de semana normal e intentar aumentar la ventaja todo lo que podamos, y cuando no se pueda ganar, intentar acabar segundos para perder el mínimo de puntos posibles. Y bueno, de 4 carreras hemos ganado 3 y una hemos hecho segundo, así que creo que hay que estar contento.
Bueno, pues ha sido bastante sincero Fernando Alonso. La puesta a punto de su coche no ha sido del todo buena, no eran tan rápido como otras veces, y la verdad es que no tiene tampoco mucha importancia este segundo puesto, porque la distancia en la general sigue siendo todavía importante sobre el otro Toyota. Visto todo desde un punto de vista más global, aquí obviamente nos interesa a Fernando, pero desde el punto de vista de Toyota, el día ha sido redondo para ellos, con doblete en su casa y además con 2 japoneses haciendo los 2 últimos relevos, porque un coche lo llevaba Nakajima y el otro lo llevaba Kobayashi. Esto para ellos, Jacobo, debe ser como si Ferrari hiciera un doblete en Monza con 2 italianos pilotando los coches, ¿no?
Sí, muy parecido, ¿no? Además lo han hecho de esa manera perfecto, ¿no? Han empezado la carrera los 2 japoneses y la han terminado también los 2 japoneses, ¿no? Para precisamente, diga lo que diga Fernando, Toyota sí que tiene una ventaja en general en todo, ¿no? Tiene un coche con mucha mejor aerodinámica, tiene un coche que lo ves, que en las curvas rápidas va muchísimo mejor que los rivales, pero es cierto que los LMP1 privados, ¿no? Sobre todo, como decía, el coche de Rebellion y el coche de SMP, tienen muchísima velocidad punta, ¿no? Seguramente tienen más velocidad punta que el Toyota, porque les permiten, por el reglamento, por esa equivalencia que tienen de prestaciones en el reglamento, les permiten tener un motor que es mucho más potente, y en las rectas, pues son más rápidos seguramente que el Toyota, ¿no? Pasa que luego en las curvas por aerodinámica pierden, ¿no? Entonces, Toyota tiene muy controlado ese tema, ¿no? Ellos pueden ver o pueden luchar entre los dos coches, pero saben más o menos perfectamente cómo tienen que hacer la carrera, cómo tienen que gestionarla para terminar primero y segundo, ¿no? Luego que uno termine primero o otro termine segundo, pues va a depender un poco más de la estrategia, de que juegue bien, que juegue mal, de la, como decía Fernando, de los reglajes, ¿no? Y era una carrera difícil para los reglajes, ha empezado con lluvia, se ha secado la pista, hemos visto que a los coches les cambiaban la parte trasera, ¿no? Primero un alerón con un poco más de carga, luego le cambiaban toda la parte trasera para tener menos carga y poder correr más en las rectas. Por era una carrera muy difícil a la hora de la estrategia, y luego la pericia que tengan los pilotos o la suerte o la mala suerte que tengan, ¿no? Pero para hacer el 1-2 y para poder prepararse, sobre todo, como dices tú, la carrera de casa, que la empiece un japonés y que la acabe un japonés en ambos coches, pues no lo tienen del todo complicado, ¿no? Y ha sido, pues, una, imagínate, tampoco estaba, fíjate, me ha sorprendido, no estaba tan lleno 1 como una carrera de Fórmula 1. Habría en torno a 50.000 espectadores, más o menos, y todo el mundo pues estaba con los suyos, ¿no? Con Kobayashi, con Nakajima, mucha gente animando a Toyota y el ver a dos pilotos japoneses, ¿no?, entrando primero y segundo en meta, pues ha sido una alegría enorme aquí para todos los japoneses.
Hombre, es que mirando la clasificación se ve que el dominio absoluto de Toyota en la categoría máxima es, yo diría que abusivo, a pesar del lastre que les han puesto, que es de 26 kilos, precisamente para evitar que no arrollen a los demás en una carrera así y en otra también, pero ha dado igual porque el tercero en la categoría ha quedado muy, muy lejos y es una distancia abismal. Por cierto, tengo una curiosidad, Jacobo. Ahí en Japón, Alonso, que siempre ha sido un mega ídolo y muy querido, posiblemente el país después de España el que más querido ha sido Fernando, ¿sigue siendo un gran ídolo o se está apagando un poco la alonsomanía?
No, para nada, no, es el piloto, yo creo que después de los japoneses, aquí en el WEC por lo menos, al que más siguen, ¿no? Y en la Fórmula 1 también lo vimos la semana pasada, que era el piloto, junto con Lewis Hamilton, el piloto que la gente más aprecia, ¿no?, de los que siguen en activo, y aquí se veía, ¿no?, muchas banderas de Asturias, mucha gente vestida de Toyota con el número 8, con las gorras de Fernando, con las gorras de la marca de Fernando, de Kimoa, y sigue siendo un ídolo total, ¿no? Veías el WEC es un poco más abierto que la Fórmula 1, ¿no? El paddock es un acceso más fácil, los fans pueden llegar a estar bastante cerca de los pilotos, y tú veías, bueno, pues que había bastante tranquilidad en todos los boxes, en todos los pabellones de los equipos, menos en el de Toyota, que estaba lleno de gente esperando a Fernando, ¿no?, para poder hacerse una foto con él, para que les firmase pues una maqueta, para que les firmase una gorra. Sigue siendo un gran ídolo Fernando Alonso aquí en Japón, y yo creo que va a seguir siéndolo, ¿no?, porque es verdad que el año que viene no va a estar en Fórmula 1, pero seguramente que va a estar después de que acabe la supertemporada del WEC, que es fácil. Lo hablábamos el otro día con Rob Leupen, que es el director del equipo Toyota. Están trabajando ya para que Fernando renueve. Fernando también le gustaría hacer una temporada más con Toyota en el WEC, antes de ver que, porque sabéis que dentro de dos temporadas cambia totalmente el WEC, ¿no?, cambian totalmente los coches, y bueno, ese es un momento ya de pensar qué haces o qué no haces, ¿no? Pero esta temporada que termina y la siguiente van a ser temporadas en las que Toyota va a tener un buen coche para poder hacer buenos resultados, y yo creo que Fernando quiere seguir de la mano de Toyota, ¿no? Y yo creo que aquí la afición va a seguir contando mucho con él.
Ahora te voy a preguntar por el futuro de Fernando al margen del Mundial de Resistencia, pero se suma a la tertulia el Alejandro Valverde, diría yo, de Onda Cero. Está en el Wanda Metropolitano, y digo que es el Alejandro Valverde porque va bien en todos los terrenos, en fútbol, en baloncesto, es un gran apasionado de los Boston Celtics, como sabe todo el mundo, ciclismo, motor.
¿Y está ciclista?
Sí, subió los Lagos y dice que va a subir el Angliru del tirón y que no se le va a resistir. Es el gran Alberto Pereiro, que está en el partido de segunda división entre Rayo Majadahonda y Oviedo, que ha empezado a las 4 de la tarde. Hola, Pereiro, buenas.
Casi todo bien, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye,
¿te ha faltado lo verde?
Sí, lo verde, ¿no? El verde. Sí.
El verde, lo único que me gusta es el césped del fútbol, el resto ya me cuesta más.
Y Onda Cero, ¿no?
Sí, sí. Pero eso va a la sangre, ya, eso no. Eso es verde y rojo.
Oye, por centrar la situación, lo primero, ¿cómo va el partido? Rayo Majadahonda Oviedo en el Metropolitano.
Estamos en el 12 y medio de la primera mitad. Estoy aquí con Alberto Fernández, que nos hemos traído todo el equipo del Radio Estadio del Motor. 0-0 de momento, pero Alberto, yo creo que la noticia, sin lugar a dudas, a modo de flash, es la grada. Y es que más que el Metropolitano, parece el Tartiere. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereiro? Hola, David. Qué raro entrar en Radio Estadio del Motor, sí, porque hay 4.200, 4.300 aficionados del Real Oviedo, y David, esto parece más el Carlos Tartiere que el Metropolitano ahora mismo.
Ya he visto, todo muy azul. Me dice Andrés Aránguez que lo único que le importa de este partido es que no estropeen mucho el césped.
Bueno.
Que lo demás le da un poco igual.
Está la calva y el problemita este del córner de los últimos partidos ya, donde ataca ahora mismo el Rayo Majadahonda, y otra manchita en el centro del campo, así que esperemos que no pase mucho de ahí.
Bueno, mezclamos motor con goles, así que si hay alguna novedad en el partido nos cuentas. Alberto, al margen de la lucha de los dos Toyota, tú que has estado pendiente de la carrera, ¿no te aburre un poco el Mundial de Resistencia? Porque si decimos que la Fórmula 1 a veces es un poco aburrida porque siempre ganan los mismos, aquí o gana el Toyota número 7 o el número 8, no hay más.
A mí la sensación que tengo cuando la vi el primer día me detuvo bastante, las 6 horas de Spa bastante entretenidas por aquello de adelantamientos y tal, aunque fuera con doblados, me daba bastante igual, pero sí es verdad que no tiene el atractivo de la Fórmula 1, aunque veamos una carrera de Fórmula 1 de las de de las de uno detrás de otro y con poco adelantamiento. No sé, le falta algo, no sé si es un pelín de chispa, algo más de que los coches sean un pelín más bonitos, no lo sé, pero la sensación de que hay, pues si hablábamos tanto de Mercedes o esto en las últimas temporadas diciendo con un dominio absoluto, es que aquí lo de en Toyota, en roza, lo has dicho tú antes, parece un abuso. El 7 y el 8 van a ganar todas las carreras, aunque le pongas el doble de lastre, están 26 kilos, si les pusieran el doble también estarían exactamente igual, y da la sensación de que es un pelín monótono y que creo que aquí, en este país, no estamos muy acostumbrados todavía a aquello de fijarnos en varias categorías. Nos está bastante igual el resto y estamos pendientes solo de la carrera de uno y del otro. Ha estado un poquito más emocionante al principio, cuando salían el 8 y han tenido que hacer esa parada, pero a raíz del safety car se han puesto los dos arriba, ha sido un poquito aburrido, sí.
Bueno, vamos a tener que empezar a aprender más cosas del WEC, del Mundial de Resistencia, porque ahí está Alonso, y veremos si tenemos que aprender más de otro campeonato. Jacobo, ¿qué sabemos del futuro de Fernando? Porque publicaba Marca que no está muy claro que vaya a hacer la Indy con McLaren.
Esa es la gran incógnita, ¿no? Que sigue estando ahí, porque queda muy poquito ya para que, digamos, para que te empiece casi la pretemporada, ¿no? Pues estamos prácticamente ya a mediados de octubre, enseguida no se nos va a echar la Navidad encima y vamos a ver qué sucede, ¿no? La idea de Fernando es ir a hacer la Indy con McLaren, pero de momento McLaren pues no parece que tenga ni equipo ni que tenga los motores asegurados, ¿no? Con lo cual vamos a ver qué sucede. En principio, lo que yo pienso o la información que yo tengo, Fernando las 500 millas las va a hacer seguro, con total casi seguridad. Lo que no se sabe es con qué equipo las va a hacer, y luego yo entiendo que su idea no es hacer todo el campeonato, no es hacer toda la Indy, es hacer algunas carreras del campeonato y sobre todo eso, la espina esa que tiene clavada de las 500 millas de Indianapolis, tratar de poner esa triple corona o esa tercera arista en su corona.
Bueno, las 500 millas las va a hacer seguro, porque después de ganar Le Mans y haber ganado Mónaco, la triple corona solo la va a conseguir ganando en Indianápolis y la va a hacer fijo. La Indy, por cierto, que en calendario creo que no coincide nada con el Mundial de Resistencia, pero veremos y esperaremos al anuncio de Fernando, que hay algunos que dicen que puede que no se produzca hasta dentro de mes y medio aproximadamente. Mucho me parece, esperemos que sea antes. Pereiro, del que ya sí tenemos calendario, es del Mundial de Fórmula 1. 21 carreras otra vez y va a acabar en diciembre. Casi sí. Ya se mete en Navidad.
Sí, el otro día leía una noticia de Motorsport que lo que más me chocaba es que hay carreras en 10 de los 12 meses del año. Estamos hablando de que se va a terminar la semana del día 1 de diciembre. Se alarga uno más. Este año vamos a terminar en la última de noviembre, y es porque había una petición de los equipos a la FIA durante hace bastante tiempo ya, de alargar un pelín, no las vacaciones de los pilotos, que tampoco era una cosa prioritaria, pero sí del personal que trabaja en las fábricas. Está claro que ese mes de verano se le quedaba, que no era un mes, se le quedaba bastante corto, y se alarga una semana más en agosto, lo que provoca que el Mundial con 21 carreras y que Abu Dhabi la tengamos en la semana del 1 de diciembre, ¿no?
Bueno, aquí todavía nos quedan carreras, de hecho la próxima semana, el próximo domingo, vamos a tener el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, pero ¿cómo va a ser en cuanto a la formación de la parrilla el año 1 después de Fernando Alonso? ¿Quedan todavía huecos libres por ahí o no?
Sí, quedan. A ver, teniendo en cuenta que Hamilton, Bottas en Mercedes, ok, Vettel, Leclerc en Ferrari, ok, porque Leclerc es nuevo, se marcha Raikkonen, Verstappen, Gasly en Red Bull, Hülkenberg y Richard en Renault, Carlos Sainz y Lando Norris en McLaren, Magnus y Grosjean, que renovaron en la carrera anterior con el Haas, Stroll y Checo Pérez, que van a estar en Force India. Ya sabemos que papá Stroll ha comprado la escudería para tener al niño sentado. Kvyat y parece que Pascal Verlaine, a no ser que Jacobo me diga lo contrario, es el que tendría más opciones, sin ser seguro, de ser el segundo piloto de Toro Rosso. Y me falta el compañero de Russell, que se ha confirmado estos últimos días, creo que ayer, como piloto de Williams, otro de los niños de Toto Wolff. Así que veremos a ver, solo faltan dos sitios, y parece que el compañero de Kvyat en Toro Rosso podría ser Verlaine, ¿no?
¿Alguna matización, algún apunte desde Japón, Jacobo?
Sí, yo creo que lo de Verlaine no está tan claro, ¿no? Porque tiene una oferta muy buena de la Fórmula E, de Mahindra. Ten en cuenta que a Toro Rosso iría pagando, es aproximadamente 8 o 10 millones lo que pide Toro Rosso por ese segundo asiento, y Verlaine en Mahindra, en la Fórmula E, iría como piloto profesional sin tener que aportar sponsors, y parece que está muy cerca de cerrarlo. Y luego también Stoffel Vandoorne, el compañero de Fernando Alonso durante estos dos últimos años, también está muy cerquita de irse al campeonato eléctrico, ¿no? Con lo cual yo creo que mejora mucho la parrilla del campeonato eléctrico, que cada vez está teniendo más la atención de los pilotos, ¿no? Los que no pueden estar en la Fórmula 1 cada vez prestan más atención a la Fórmula Eléctrica, cada vez hay más patrocinadores, cada vez los pilotos pueden cobrar mejores sueldos, y la llegada de Vandoorne y probablemente de Verlaine sería un punto muy a favor de la Fórmula E.
Bueno, 11 y 20 de la noche en Japón, así que te dejamos que descanses. Jacobo, ¿has cenado ya o no?
No he cenado todavía, voy a ver si cenamos algo ahora.
Pues ahí poco vas a cenar, ¿eh? En Fuji a las 11 y 20 de la noche, como no tengas algo en el minibar, alguna barrita...
Nada, algún trozo de pan o algo que encontremos.
¿Con qué poco te conformas? Qué tío más humilde. Un abrazo, Jacobo. Buen viaje de vuelta. Hasta luego. Oye, Pereiro, se te debe hacer un poco raro esto, ¿no? Tú has hecho cosas muy extrañas, pero esto de hablar de Fórmula 1 y motor desde un estadio mientras está un partido en directo...
No, pero encima ha habido un momento que me he quedado como allá porque he dicho, bueno, si es parada meritoria la cuento, pero si es parada justita me la callo. O sea,
ha sido justita. Bueno, vamos a conocer a un fenómeno que yo creo que hace tiempo que no hablamos con él. Ni siquiera sé si hemos hablado alguna vez, lo vamos a conocer.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle. Y esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle con el seguro Vida Movida de El Corte Inglés Seguros.
Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Descúbrelo en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Exclusiva mundial. Pablo Motos sabe quién presentará la voz.
¡Dios mío!
Descúbrelo el miércoles a las 10 menos cuarto de la noche en El Hormiguero 3.0.
¡Hala!
En Antena 3.
We're gonna ride, 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 ride till we fall. They say we got no, 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 no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We're gonna ride, 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 ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you.
No es una modalidad que en España sigamos con mucha pasión, pero tal vez a partir de ahora cambie. Esto puede ser un poco como lo de la Fórmula 1 con Fernando Alonso, porque tenemos un genio en el Mundial de Motocross que va como un avión y cubriendo etapas a un ritmo trepidante. Chechu Lázaro, pistolero de Pinto, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Preséntanos al gran Jorge Prado, que todavía es menor de edad y al que tal vez podríamos comparar con Marc Márquez cuando Marc empezaba a deslumbrar, ¿no?
Sí, bueno, y creo que lo has dicho muy bien porque precisamente el motocross es la última gran frontera que le queda al motociclismo español por traspasar. Es verdad que hemos sido campeones del mundo, en su día ganó Carlos Campano el Mundial de MX3, ahora Jorge Prado ha hecho historia ganando el de MX2 y nos queda la categoría reina, lo que sería el MotoGP de motocross, que es MXGP y que, como bien dices, este fenómeno de Lugo, un piloto de 17 años, niño prodigio del motocross y que durante toda su carrera, o prácticamente desde, creo que desde los 11 años, ha estado apadrinado tanto por KTM como por Red Bull, tiene pinta o tiene todo el futuro para conseguir traspasar, como decíamos, esa frontera. Así que ya le veréis, es un crack absoluto. Yo creo que tampoco hace falta mucha presentación porque se le ha ido viendo estas últimas semanas, seguro que le conoce ya prácticamente o casi todos los aficionados al motor, seguro, y también al deporte. Así que nada, como decimos, ahora escuchamos al crack de Lugo.
Bueno, todos son elogios para él, fenómeno, niño prodigio, crack absoluto, pero él no se va a venir arriba porque lleva escuchando esto desde hace muchos años. 17 años todavía y ya con el listón muy, muy alto. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Habitualmente vives en Bélgica, pero hoy no estás allí. ¿Dónde estás?
Bueno, ahora mismo sí que estoy en Bélgica, pero me voy a ir ya la semana que viene para Italia otra vez, donde estuve prácticamente el 95% del tiempo este año, ya que este año estuve también con un equipo diferente, bueno, no equipo, sino estructura diferente, debajo de Red Bull KTM, y estuve viviendo la mayor parte del tiempo en Italia. Ahora estoy aquí en México un poquito con la familia, y la semana que viene, como dije, vuelvo a Italia para empezar a probar ya para el año que viene.
Anda, mira, me habían dicho que estabas en un acto de KTM en Holanda, que es el país vecino, pero bueno, casi sí, da igual, estar sí, en un sitio o en otro. Ya sé que te preguntan por ello continuamente, que lo has explicado muchas veces, pero cuéntanos tu historia. Tú eres de Lugo y empezaste a montar en moto con 3 años. Es que recuerda un poco la historia un poco de Márquez o de Fernando Alonso cuando su padre José Luis le hizo el primer car. ¿Por qué empezaste tan pronto? ¿De dónde te viene esa pasión?
Sí, como dices tú, empecé a los 3 años con la moto de trial. vi a mi padre haciendo trial y, bueno, yo también quería probarlo y, bueno, me compré una moto y así empezamos, ¿no? De como hobby. Empezamos a salir cada vez más y cada vez más. A los 6 años más o menos empecé con el motocross porque me gustaba mucho saltar y, bueno, darle gas a la moto. Y, bueno, después pasaron los años y con 10 años fui campeón del mundo y de Europa de la categoría de 65. Y después de eso, pues, me fichó ya Red Bull y KTM y nos fuimos a vivir toda la familia para Bélgica.
Con 10 años campeón del mundo, campeón de Europa, se fija en ti Red Bull, KTM. ¿Y con qué edad te vas a vivir a Bélgica con la familia?
El siguiente año ya, con 11 años.
Bueno, ¿y por qué allí? ¿Por qué Bélgica?
Bueno, el equipo está aquí en Bélgica, tienen la base aquí para entrenar y los mecánicos están aquí, así que para nosotros es mucho más fácil vivir aquí para entrenar, para competir. Las carreras quedan mucho más cerca que si estamos en Lugo y después también para entrenar. La mayoría de los pilotos punteros del Mundial están aquí, así que para nosotros será una muy buena referencia tenerlos a ellos en los entrenamientos.
Se nota que has dado unas cuantas entrevistas, porque tienes 17 años, pero hablas como si tuvieras 28 o 29. Es impresionante. Oye, ¿nunca te dio, Jorge, por el motociclismo de velocidad? ¿Siempre tuviste claro que querías hacer motocross?
Sí, siempre tuve claro que quería hacer motocross. Es el deporte que más me gusta y con el que más disfruto, ¿no? Pero sí, tuve la oportunidad también de probar una vez la velocidad. Es un deporte que también me gusta, pero no está al nivel del motocross para mí.
Oye, con 17 años has sido campeón del mundo de la que podríamos llamar categoría de plata. No sé si esperabas ganar el título tan pronto o no, pero ¿no crees que va todo demasiado rápido en tu vida?
Bueno, no lo sé. Al final yo entreno duro y si después veo que vienen los resultados, bien. Y es lo que está pasando. Estoy entrenando duro y este año pude ser campeón del mundo. Así que pues sí que es temprano, pero para eso trabajamos también.
Oye, ¿y tu objetivo a medio plazo cuál es? Porque ¿sigues en MX2 el año que viene o subes de categoría ya para codearte con los grandes de verdad?
Sí, el año que viene me quedaré un año más en la categoría de MX2, intentaré otra vez conseguir este título y si todo va bien, pues tendría que pasar a la categoría reina en 2 años, porque en las reglas del campeonato, o sea, si todo va bien y gano, si eres 2 veces campeón del mundo tienes que subir de categoría, así que no me quedaría otra, pero bueno. Aún hay que competir el año que viene.
Oye, danos algún detalle más. Para mucha gente que te esté escuchando y que no te conozca, ¿cuáles dirías que son tus grandes virtudes como piloto de motocross?
Yo creo que las salidas, salgo siempre muy bien. Podría decir que soy el piloto que mejor sale del Mundial, ya que gané el campeonato de salidas, por decirlo de una manera. Después, este año me preparé muy bien físicamente, así que podría decir que también fui el piloto más fuerte este año, tanto físicamente como después de velocidad en moto.
Bueno, no está mal. Y ahora te pido que seas un poquito crítico. Si tuvieras que analizar desde fuera a Jorge Prado, ¿qué le dirías que todavía tiene que mejorar?
Mejorar, puedo mejorar en todo. Forma física, salidas, velocidad. Se puede mejorar todo, poco a poco pues lo iré logrando. Las mejoras, ¿no?
Chechu, ahí tienes al fenómeno, dispara.
Pues mira, él lo ha dicho, él es el rey de las salidas, se le conoce como el rey de las salidas precisamente por eso, porque en motocross sí que hay un campeonato paralelo que, aunque no puntúa, sí que cuenta el primer piloto que llega a la primera curva. Y Prado este año prácticamente se ha llevado todas, así que un auténtico crack. También es muy bueno en arena, que eso también le suma mucho. Y luego, lo que me han dicho, Jorge, que sobre todo eres un piloto muy técnico, ¿verdad? Eres fino cuando estás en la moto, y mira que en motocross ser fino es complicado, ¿no?
Sí, el motocross es un deporte muy complicado, ya que el circuito cambia cada vuelta. Es un deporte en el que también tienes que ir fino, aunque parezca que no, tienes que intentar ir suave y es complicado, pero yo, por ejemplo, este año pude marcar la diferencia en circuitos donde, bueno, tenías que emplear toda la técnica e ir suave con el gas. Es complicado, pero yo con trabajo se consigue y podría decir que sí, en circuitos técnicos en los que tienes que controlar bien con el gas, ¿no? Que no se te vaya, y soy un piloto bastante bueno.
Oye, y una cosa, mira, yo me acuerdo, conocí a Jorge en, creo que fue hace en 2015, que estuviste allí, que además invitado por Marc Márquez, que os conocís y lo conocisteis a Marc. Creo que además tienes buena relación con él, te ha felicitado por el título. Marc y prácticamente todos los pilotos del Mundial de MotoGP le dan a motocross. No sé si has tenido oportunidad de rodar con alguno y si a ti en algún momento te gustaría o se te podría presentar la ocasión también de coger una MotoGP.
Sí, a mí me encantaría intentar, bueno, rodar juntos en la moto de cross primero con ellos. Aún no pude rodar, ya que yo estoy en Bélgica y en Italia y bajo muy poco por España, por no decir nada, así que nunca coincidimos. Pero bueno, lo de la moto de velocidad, la MotoGP, yo creo que para mí es un poquito peligrosa ahora mismo, porque no soy un piloto que toque asfalto mucho yo, así que no tengo mucha experiencia con el asfalto y yo creo que es mejor ir empezando en categorías más pequeñas, ¿no? Sí, aunque sea solo para probar, pero ir seguro.
Jorge, te voy a decir algo que seguramente no sepas. Tú ahora eres muy conocido, campeón del mundo de MX2, con gran proyección, pero ¿no será realmente importante, de verdad, hasta que reciba los yogures de Santa Eulalia de nuestro compañero Oscar Langa, que es el suministrador de los campeones, empezando por Marc Márquez? Hola, Langa, muy buenas. Hola, Oscar.
Hola, buenas tardes.
Ahí tienes a Jorge Prado, te lo presento. Dile qué tienes para repartir, porque imagino que dentro de poco deberá ir para allá el primer cargamento, para Bélgica.
Suelo repartir más por el pago de MotoGP, pero sin duda tendré que ir por la categoría de motocross, ¿no? Para mí, para que siga siendo una auténtica máquina como lo está siendo. Yo quiero preguntarle dos cositas muy rápidas. Una, España es un referente, ¿no?, en cuanto a la formación de jóvenes pilotos de velocidad, pero creo que motocross, tú eres testigo de ello, ¿no? Te has tenido que ir fuera. ¿Qué es lo que falta en España para que realmente podamos ser una referencia en cuanto a las jóvenes promesas?
Sí, yo me tuve que ir con mi familia para Bélgica, pero yo creo que en España se puede hacer también una buena preparación. Lo único que los equipos están en Bélgica, así que si no tienes un equipo cerca es muy complicado realizar los entrenamientos y, bueno, el material que necesitas para la moto, y eso es básicamente lo que pasó, ¿no? Nos movimos también una parte muy grande del equipo. En España se podría hacer, pero claro, al no tener la base, los equipos en España, es bastante complicado para nosotros los pilotos entrenar. Porque yo creo que hay circuitos, hace buen tiempo, así que España es un lugar en el que se podría entrenar perfectamente.
Y la segunda, ¿tu sueño es ir a Estados Unidos, correr en la AMA de Supercross? Pero claro, si el año que viene sigues en la MX2, se supone que todavía es para medio o largo plazo, ¿no?, ir a Estados Unidos.
Sí, aún no tengo claro si mi sueño es ir a Estados Unidos, aún no tengo que pensar bien, pero me gustaría, a lo mejor en un futuro lontano, lejano, ir y probar.
Está bien, porque mezcla el italiano ya con el español y
se me fue en
italiano todavía no se lo olvida, ¿eh? En italiano lo entendemos, como nos cuelgue nos cueles ahí algo de flamenco o algo así de Bélgica, entonces ya sí que no pillamos nada. Oye, Jorge, hay muchísimas expectativas puestas en ti, tú ya lo sabes. ¿A ti esa presión te gusta o te agobia un poco, siendo tan solo un chaval de 17 años?
Llevo bastante bien la presión. Este año, en las últimas carreras, siempre va la cosa muy justa, y encima tuve que pelear con mi compañero de equipo hasta el final, y la verdad llevé muy bien la presión, tanto en pista como también fuera de la pista, con medios y demás.
De verdad que me está recordando mucho a Márquez. O sea, la madurez que tienes no es la de un chaval de 17 años, ni mucho menos. El hecho de viajar tanto por el mundo, de estar en tantas competiciones y de irte a vivir a Bélgica con 11 años, aunque haya sido con tu familia, seguro que te ha madurado bastante. Por cierto, claro, tú llegaste con 11 años siendo un niño en Bélgica. Habrás ido al colegio durante todos estos años. ¿Qué tal los estudios?
Los estudios muy bien. Cuando llegué a Bélgica, pues empecé en un colegio belga. Así que el primer año fue un poco complicado, pero a partir de ahí, una vez que, bueno, ya sabéis el idioma, pues te apañas muchísimo mejor. Este año fue el primer año que me lo tomé, bueno, fui un piloto profesional y no fui al colegio, pero bueno, decidimos hacer este cambio porque las carreras y los entrenamientos pues son muy difíciles de combinar con los estudios, así que decidimos darle una oportunidad a este deporte y bueno, por ahora nos salió bastante bien.
No, desde luego. Y la última, en un futuro a corto plazo, ¿tienes pensado volver a España con la familia o no entra en tus planes a corto o medio plazo volver por aquí?
Aún no lo sé. No lo pensé aún.
Bueno,
no.
Pues Jorge, ha sido un placer y de verdad una grata sorpresa conocerte, y ya te seguíamos de cerca, así que a partir de ahora bastante más. Un abrazo y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Un saludo, hasta luego. Jorge Prado, 17 años, campeón del mundo de MX2 en motocross y desde luego con una madurez que no corresponde a un chaval de su edad. Junto al título de Jorge Prado llegó el de una chica, Ana Carrasco, murciana de 21 años en la categoría Super Sport 300 del Mundial de Superbikes, haciendo historia no ya por el título en sí, que también, sino por lo que supone de conquista para las mujeres. Otra barrera más derribada. Gonzalo Palafox, que también es muy aficionado a eso de derribar barreras, se fue a verla hace unos días en una visita que hizo Ana Carrasco a Madrid y le hizo este test para conocerla un poco mejor.
Un recuerdo de niña.
Mi primera carrera.
La primera vez que te subiste una moto.
Con 3 años.
¿Tienes carnet de moto?
Sí.
¿Y moto de calle?
No.
¿Y eso por qué?
Me da miedo.
Un animal con el que te identifiques.
Uf, un tigre. Puedo decirte algo, vamos, lo que viene.
Un referente.
Si son piloto, Valentino, Stoner.
¿Y fuera de las motos?
Rafa Nadal.
Una serie que sigas.
Yo tengo muy mala memoria para eso. La última no sé cuál fue.
Venga, ¿alguna se te ocurrirá?
Switch.
Ahí está.
No, no me he acordado, pero la vi con mi hermano.
¿Tu película favorita?
Million Dollar Baby.
¿Qué música escuchas antes de una carrera?
Rap.
¿Y una canción en particular?
Grande, de Nach.
¿Un defecto?
Inconformista.
¿Una cualidad?
Trabajadora.
¿Una manía?
Que siempre empiezo a vestir por el lado derecho.
¿Lo más importante en la vida es?
Ser feliz.
Pues ha estado muy bien, para Fox, digo. Lo de Ana Carrasco no tiene mucho mérito, la verdad. Bueno, vamos a hacer un poquito de tertulia de esas que nos gustan, porque en el Mundial llegan ahora 3 grandes premios seguidos en las 3 próximas semanas antes de la traca final en Valencia. Viene Japón, Australia y Malasia. Nos está escuchando también Víctor Yuk. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿El domingo es aburrido sin motos?
Muy aburrido, muy aburrido. Sin motos de Mundial, pero ha habido motos, ¿eh?
Habrá
estado Langa también pendiente de las carreras, porque él no se pierde ninguna. Del diluvio que ha caído en Albacete en cosa de un minuto. Estaban disputando la carrera de Moto2, la segunda carrera de la mañana. La han parado por lluvia y de repente ha caído la Mundial, pero boxes inundados. Había motos que tenían un palmo de agua. Luego la carrera no se ha podido correr, evidentemente. Y una cosa, que por motivos así sí que se pueden suspender las carreras por lluvia de ese tipo, no como la que cayó en Silverstone hace cosa de un mes.
Te iba a decir que has estado sin motos porque tú quieres, porque estaba el FIMCEP Repsol en Albacete, pero lo tuyo es vicio también. Langa no tiene problema, pero claro, tú, entre tu mujer y tu hija, cuando crezca un poquito, en 3 años yo creo que te echan de casa, Víctor, como si eras así, ¿eh?
Sí, no, seguro, seguro. Yo creo que me sobra familia.
Bueno, oye, de esta gira que viene ahora, salvo gran desastre, Chechu, Langa y Víctor, deberían volver 2 españoles como campeones del mundo, especialmente Márquez, que lo tiene prácticamente hecho. Hicimos apuestas el otro día, no sé si cambiáis o no. ¿Cuándo será campeón Márquez? ¿En Japón, Australia o Malasia? A ver, Chechu.
Yo dije Australia casi un poco por conveniencia, porque como decía Márquez,
En Australia es mejor fiesta que en Japón, evidentemente, pero también porque creo que ahora sí que Márquez no es un piloto calculador, así lo sabemos, pero yo creo que ahora sí que Márquez tiene que pensar en eso, en que el título lo tiene muy, muy realmente cerca, puede ganarlo en cualquier momento y solo le basta quedar por delante de Dovizioso en Japón. Pero eso sí, en Japón el año pasado, recordemos, fue un carrerón, se lo llevó Dovi. Además, Japón es un circuito en el que es muy fácil que las condiciones meteorológicas afecten al circuito o al trazado. Veremos a ver. Yo sigo apostando porque Márquez es campeón en Australia, en un circuito que le encanta, que le va de fábula y que, aparte, como decía Mar, que hay mucha más fiesta en Australia que en Japón para celebrarlo.
Bueno, a Langa le da un poquito. A Langa y Víctor os da un poco igual lo de la fiesta porque no vais a estar allí. Sí. Chechu es un interesado. ¿A vosotros qué os parece?
Piensa en la fiesta. Bueno. Yo creo que va a ser en. Yo pensaba que iba a ser en Japón también, pero viendo los números, hombre, no lo tiene complicado para ser campeón en Japón, porque como decía, Chechu tiene que quedar por delante de Dovizioso. Hay una cosa que sí que le daría igual, que es ganar. Si gana la carrera, da igual dónde quede Dovizioso, que será campeón del mundo, pero a partir de ahí, si es segundo, Dovi tiene que ser tercero peor, si es tercero, cuarto peor, y así consecutivamente. Con lo cual lo tiene fácil, pero viendo cómo ha estado Dovizioso últimamente, que le ha peleado hasta la última curva a Márquez, y viendo la carrera del año pasado en Japón, decir que Márquez va a quedar por delante de Dovizioso igual es aventurarse demasiado, ¿eh? Igual Dovi le va a pelear bastante la carrera este fin de semana.
Pues yo creo que va a ser en Japón, y voy a dar una lógica. Ya en Tailandia Honda, Márquez lo reconoció, le presionó bastante para que lo intentara, porque recordemos que Japón es la casa de la marca de la Ala Dorada. Y bueno, no lo va a tener fácil porque Dovizioso, como todos habéis dicho, está muy fuerte con la Ducati, en Japón ganó el año pasado, pero vamos a ver las condiciones meteorológicas y a ver cómo va todo, ¿eh? Yo creo que Marc lo va a intentar seguro, y si no, pues será en Australia, pero yo creo que para Honda es muy importante ganar en su casa, y yo creo que Marc lo va a intentar seguro.
Bueno, cuando ha dicho
y una cosa, y así abro un debate, David, una cosita muy rápida. Yo creo que este próximo fin de semana va a ser el primer fin de semana de verdad en el que Ducati va a tener que empezar a poner en marcha las órdenes de equipo, porque Lorenzo es una figura muy importante ahora mismo en las últimas carreras, porque ha estado delante y va a tener que ayudar a Dovizioso. Ahora mismo sí que están en esa tesitura, ¿no?, de la temporada pasada, de tener que hablarlo antes de las carreras y no tener que luego ir mandando mapas 8 y cosas de estas raras a las motos.
Sí, está claro. Lo que pasa es que en Ducati saben también que Márquez va a ser campeón del mundo y lo único que no saben es dónde. La diferencia es tan grande que, bueno, aunque haya órdenes de equipo, Márquez va a ser campeón. Claro. Decía que cuando Langa ha dicho voy a dar una lógica, significa que él piensa que Yugi y Chechu no han dado ninguna lógica en sus explicaciones.
Pero bueno, sí.
No, ha sido crítico, Langa, reconócelo, te has metido con tus compañeros. Oye, ha hablado Víctor ahora de las Ducati, pero yo os quería preguntar por la gran incógnita, por Yamaha. ¿Las veremos como en Tailandia, arriba del todo, o como el resto de la temporada?
Pues esa es la gran incógnita, porque el gran problema que tiene Yamaha es que todavía a día de hoy no han dado ni con los problemas ni con la solución. Es decir, no saben cuándo la moto va bien y va mal, y ese es el gran problema, porque al final, si tú tienes un problema muy localizado que no consigues resolver, vale, bueno, tienes que trabajar en ello y al final pones todos tus esfuerzos en solucionarlo. El problema de Yamaha es que a día de hoy todavía no he encontrado dónde está el problema real, no he encontrado en qué circuitos o por qué en determinados circuitos va mejor que en otros, no sabe por qué cuando hace más calor puede ir mejor que cuando hace más fresco, por qué consigue agarre en determinadas circunstancias y en otras no. Así que realmente es una incógnita que yo creo que ahora mismo ni en Yamaha saben si podrán ir bien en Japón, pero también te digo una cosa, si hay un sitio donde deberían ir bien también, igual que era la casa de Honda, es en Japón. Motegi es el circuito de Honda, eso sí, pero el Japón es el país también de Yamaha. Así que
ya, veremos, dicho ya esperemos abierta. También...
Perdona, Víctor.
Sí. Sigue.
No, decía eso, que digo, que esperemos también que dos motos más que estén delante y que estén luchando por el espectáculo mejor, y yo creo que le va a venir también mejor incluso a la Ducati y por qué no también a Márquez, que al final meter a más pilotos en la pelea le puede beneficiar.
No, lo que estaba diciendo es que Yamaha creo que abiertamente ya ha dicho que el problema es el motor, que el problema que tienen en esta temporada es el motor. Lo que pasa es que, claro, es un problema muy amplio, ¿no? Es el motor, ¿vale? ¿Qué es del motor? Exactamente lo que ocurre. Y el motor no se puede cambiar porque está cerrado hasta que acabe la temporada, con lo cual tienen que ir pues buscando ciertas cosas para que la moto funcione, pero que es un problema de motor, de entrega de potencia,
sí,
que destruye neumáticos.
La última versión que han dado, empezó la temporada siendo el chasis. Luego sí. Era el comportamiento de los Michelin, luego la electrónica, y lo último que han dicho es el motor, pero durante toda la temporada han ido cambiando de versión. Ahora,
pero otra cosa, Chechu, para mí que
es el motor, pues lo que dices, el motor no se puede solucionar, es simplemente intentar adaptar sobre todo la electrónica al motor.
Pero yo creo una cosa muy importante, que se lo pregunté a Valentino además aquí en Alcañiz, es que ¿por qué tanto en Misano como en Aragón todavía no habían probado cosas de 2019 cuando Honda, por ejemplo, sí la había hecho? Y Rossi en ese sentido fue muy crítico con Yamaha porque dijo, bueno, ¿dónde está la Yamaha 19? Y hacía signo de interrogación, ¿no? Como diciendo, el problema yo creo que es grave y vamos a ver si con el simple reparto de pesos que dicen que han hecho puede lograr alguna solución de cara a las carreras finales, pero la clave va a estar en la temporada. Y sí, sí, y hacer algo importante, porque es que si no, yo creo que van a tener muchos problemas. Y ojo, Rossi, él le ha dicho, ¿no?, que va a aguantar hasta el 20, sea como sea, pero así no puede continuar.
Bueno, veremos
lo
que pasa.
Porque yo he oído una entrevista de Rossi estos días en un evento publicitario, creo que ha sido en, no sé si en Japón, en Londres, no sé dónde ha sido, diciendo que ellos ya han probado el prototipo del motor de la temporada que viene, que no ha dicho nada, pero que ya lo han probado, ese motor de la temporada que viene.
Sí, sí, tiene toda la lógica, porque con el retraso que lleva acumulado Yamaha esta temporada, no tendría ningún sentido que siguiesen durante, sobre todo estos test que han hecho últimamente, solo tratando de solucionar el problema para este año y no pensando un poquito en el futuro, en 2019.
Bueno, vamos a ver qué pasa en Japón con la Yamaha, las posibles órdenes de equipo en Ducati y el rendimiento de la Honda con Márquez, porque Pedrosa ya es capítulo aparte. La última cuestión. Jorge Martín también, como digo, debería volver de esa gira, si todo va bien, como campeón del mundo. Son 26 puntos sobre Besecki, pero sobre todo da una gran seguridad. A mí me transmite una convicción total Jorge Martín, que sin duda está siendo el piloto del año en Moto3, ¿no?
Sí, bueno, yo fijaros una cosa en las estadísticas. De los tres líderes que hay en las tres categorías, Márquez ha ganado 7 carreras, Pecco Bagnaia 7 y Jorge Martín 6. La diferencia de que Jorge no esté todavía con mucho más ventaja es que ha tenido 4 ceros, ¿no? Sí que es cierto que...
Bueno, en una carrera no participó.
Sí, bueno, no, sí, pero fue por una lesión. Es decir, que ha tenido 4 ceros por una lesión que tuvo unos entrenos. En Jerez y en Francia lo tiraron, en Cataluña se cayó él, y sí que es cierto que ha tenido suerte en Tailandia, ¿no? Pero bueno, yo creo que está un pasito por delante del resto, y si no ocurre nada, pues posiblemente a la altura de Malasia debería ser campeón del mundo ya.
Yo creo que esta carrera, que esta categoría llega a Valencia viva, porque son pocos puntos como para pensar que pueda ganarlo, salvo que lo gane todo, ¿no?, en lo que queda en esta gira asiática. Pero es que Besecki, cuando ha estado bien, ha estado fuerte también, ha estado arriba. Pero es que en las últimas carreras ha habido muchas en las que no ha puntuado. Y cuidado con el compañero de equipo de Jorge, con Dylan Antonio, que hasta hace poco podría ser un escudero para ayudarle, pero es que ahora se ha metido en la lucha por el Mundial y va a ser otro rival más. Con lo cual, yo creo que de todas las categorías, esta sí que llega a Valencia viva.
Bueno, nos interesa que llegue un poco viva, pero tampoco demasiado, que tenga una posibilidad pero remota Besecki para darle emoción a Valencia a la última carrera, pero vamos, yo creo que sería una injusticia que Jorge Martín no fuera campeón del mundo porque ha hecho una temporada redonda. Termina, Chechu.
No, nada, solo añadir eso, que yo le llevo diciendo últimamente a Jorge que el próximo año correrá en Moto2, que él ya está corriendo en Moto2, porque la verdad es que sí que durante todo el año ha mostrado una gran superioridad, y lo bueno yo creo que de ganar el título, si consigue al final ser campeón del mundo, es que, como decía Víctor, ha tenido un rival a su altura, porque Besecki ha hecho un temporadón para quitarse el sombrero con este joven piloto italiano que solo está en su segunda temporada en el Mundial y que ha llevado al límite en más de una ocasión a Jorge, y sobre todo con mucha regularidad, siempre ha estado delante, y la verdad es que si fuese campeón Besecki también sería digno campeón, pero yo creo que en este caso el piloto madrileño se lo va a llevar.
Bueno, vamos a despedir, así que Langa, te doy 10 segundos por si quieres añadir algo de tus chicos de la cantera.
Ah, bueno, pues del Finterresol que ha sido en el día de hoy, pues bueno, destacar simplemente el aguacero que ha caído, que ha cortado hasta la señal de televisión. Héctor Garzó ha ganado una carrera de Moto2 y la otra, la verdad, que ha sido un auténtico fiasco, y luego en Moto3 ha sido Alex Miguel que ha conseguido la victoria. Recordemos también simplemente Superbikes en Argentina, Jonathan Ría, como no, ha conseguido la victoria, y hoy se celebra la segunda carrera.
Bueno, chicos, un abrazo y hasta la próxima. Chechu, buen viaje a Japón y saluda a Jacobo en el aire cuando os crucéis, que él estará volviendo cuando tú vayas.
Eso es. Venga, un saludo.
Un abrazo, hasta luego. Seguimos. Pero antes, como si fuera Radio Estadio, están, por cierto, están en el Wanda Metropolitano los Albertos. Alberto Pereiro y Alberto Fernández. Ha llegado al descanso el partido. Apasionante, ¿no, Pereiro?
Buah, una cosa de locos. Eso no quita que haya habido alguna que otra ocasión buena que nos cuenta Alberto, pero al descanso en el Metropolitano, cerca de 10.000 aficionados. Rayo Majadahonda 0, Oviedo 0.
Sí, ha tenido un poquito más de balón el Real Oviedo, pero las ocasiones las ha puesto el Rayo Majadahonda. Aitor, Luso y Jason. Saúl Berjón ha sido el que ha tenido la única para el Oviedo en los últimos minutos antes del descanso.
Vaya pareja. 4,49, dale, Javi.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FCBank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you.
What's the point in saying that? Recta final de este Radio Estadio del Motor de domingo. Esta semana se ha hablado de la creación de un campeonato exclusivamente para mujeres en 2019, la W Series, del que por el momento solo se conoce que la parrilla la formarán entre 18 y 20 pilotos, que están implicados personajes ulustres de la Fórmula 1 como David Coulthard o como Adrian Newey, y que las carreras se van a celebrar en países de Asia, Oceanía y América. Y una española que aspira a estar ahí es Carmen Jordá, conocida ya desde hace años, que ha pilotado en Fórmula 3, en GP3, en Indy Lights, en las Le Mans Series, y que ha sido piloto de desarrollo en Lotus y en Renault. Hola Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que has dado más entrevistas estos días que cuando corrías, ¿no?
Bueno, ha habido algo de ruido sobre este tema, sí.
Sí, bueno, ha habido mucho debate porque este es un campeonato que genera división. Algunos y algunas piensan que es una gran oportunidad para las mujeres, y otros y otras piensan que se hace porque las mujeres no pueden llegar a la Fórmula 1 y que es, no sé, como un caramelo, porque en deportes de motor en pocas ocasiones ha habido distinción de sexos en las competiciones. Tú lo tienes claro, ¿no?
Bueno, es que yo no lo veo como una división, la verdad. Yo creo que este campeonato está tratando de ayudar a todas las chicas a que tengamos más oportunidades, y creo que cualquier campeonato que ayude a todas las chicas que nos cree más oportunidades para poder llegar a la Fórmula 1, creo que es positivo. Mm-hmm.
Ha habido defensores y críticos, como digo, y una de las opiniones, me estoy acordando, que han surgido esta semana es de una chica, de Pippa Mann, piloto británica, que ha dicho que es una noticia triste y que entiende que se margina a las mujeres. ¿Tú comprendes su punto de vista?
Bueno, la verdad es que no. La respeto, pero no lo comparto. Porque, por ejemplo, ella este año ha estado intentando clasificar para las 500 millas de Indianápolis y no ha podido. Entonces, imagínate estar todo el año preparando una carrera para las 500 millas y que después no puedas clasificarte contra otros 25 o 30 pilotos. En cambio, en un campeonato así, ella estaría corriendo seguro, y si gana el campeonato de mujeres, sería campeona. Y aparte de ser campeona, hay un premio que es entre 500.000 y 1,5 millones de libras, que tendríamos la ganadora, y bueno, es a repartir entre todas, ¿no? Pero la ganadora se llevaría 500.000 de libras, y creo que con eso te permite ir a otros campeonatos y poder acceder a equipos buenos también.
Sí, sí, no es mal premio, desde luego. Carmen, tú llevas corriendo desde hace 20 años aproximadamente. Tienes bastante experiencia, has pasado por muchos campeonatos. ¿Por qué crees que no llegan mujeres a la Fórmula 1? En su día hablaste de una especie de limitación física respecto a los hombres, ¿no?
No, la verdad es que eso se malinterpretó un poco, yo diría.
Sí, que luego te contestó Jenson Button porque se había entendido mal. ¿Qué fue exactamente lo que quisiste decir?
Bueno, fue este año hice un test con Fórmula E y un periodista me preguntó si la Fórmula E sería mejor, ya que la Fórmula E era menos física que la Fórmula 1, que si sería mejor para las mujeres. Obviamente no es que me tenía que preguntar a mí el periodista, pero a cualquier piloto de Fórmula E que haya estado en Fórmula 1 te va a decir que, debido a las diferencias que hay entre los Fórmula 1 y los Fórmula E, que hay mucho menos grip, que los motores son eléctricos, que no son tan potentes como un Fórmula 1, por ejemplo, obviamente la resistencia física que tiene que tener un piloto en un Fórmula 1 y en un Fórmula E es mayor. Entonces, la pregunta del periodista fue un poco... un poco...
Que fue a pillar, ¿no? Como en los exámenes, sí, a veces.
Sí, exacto. Y entonces yo respondí tan normal y entonces él lo malinterpretó y dijo como si yo no defendiera a las mujeres. O sea, y encima es todo lo contrario. Primero soy mujer, corro desde que tengo 11 años y estoy en la comisión de la FIA de las mujeres. Entonces, la verdad es que no tenía ningún sentido. Pero bueno, volviendo al tema, creo que la cuestión principal es que no nos dan las mismas oportunidades que a los hombres. O sea, en todos los años que la Fórmula 1 ha estado, desde que empezó, han habido 900 pilotos de Fórmula 1, hombres. Solo han habido 2 mujeres. Entonces, eso significa que, por supuesto, que es un deporte mayoritario y predominado por hombres, pero que a nosotras, pues, por ciertos motivos, también es un motivo económico, porque mucha gente sabe que para correr en automovilismo necesitas un soporte financiero bastante elevado y eso también nos perjudica, ¿no? Al mismo tiempo que en algunas cosas nos puede ayudar, pues en esto es más difícil. Entonces, resumiendo, que creo que el campeonato este simplemente va a aportar más oportunidades para que haya más mujeres involucradas en el automovilismo.
Y ojalá surja alguna que pueda llegar a la Fórmula 1 y competir con los hombres, como ha ocurrido, por ejemplo, con Jutta Kleinsmith en el Dakar o con Danica Patrick, claro, la americana, que ha estado luchando en Estados Unidos durante años con hombres y ganándoles a veces.
Claro, claro. Y entonces también creo que la preparación que nos va a aportar este campeonato también va a ser muy, muy, muy buena.
Oye, va a haber pruebas de selección, ¿no? ¿Cuándo serán?
Pues lo van a hacer oficial en diciembre, cuando van a hacer las pruebas. En diciembre nos van a llamar a las que ellos consideran las mejores chicas para poder estar en el campeonato y ahí se harán las pruebas de selección. Creo que entre diciembre y enero.
Bueno, contigo contamos para el año que viene, ¿no?
Ahí estaré luchando para las pruebas de selección primero.
Nada, pruebas de selección, nada, tú estás dentro ya. Así tenemos una española más a la que seguir. Carmen, un fuerte beso y que tengas mucha suerte.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. 4:56, y hablando de mujeres y de motor, hay una española que este domingo podía proclamarse campeona de Europa de rallies femenino en Letonia. Pipo López, que siempre ha sido un gran seguidor de las mujeres, ha estado muy pendiente de ella. Hola, Pipo, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Ya sabes que yo soy seguidor de las mujeres y de los rallies, y en ese caso...
Se juntan las dos cosas.
Han confluido en el mismo punto, porque Emma Falcón acaba de terminar el último tramo del rally de Liepāja en Letonia, la última cita del Campeonato de Europa, y acaba de proclamarse campeona de Europa. Llegaba empatada a puntos con su máximo rival, pero el enrevesado sistema de puntuación le permitía acabar tras ella, y es lo que ha hecho, ir todo el rally con mucho cuidado, un rally rapidísimo, resbaladísimo, que resbalaba muchísimo, y ella tenía que acabar detrás de su rival, es lo que ha hecho, y acaba de proclamarse campeona, pues una nueva mujer española que ha culminado un éxito para nuestro deporte.
Se llama Emma Falcón y es la nueva campeona de Europa de rally femenino. Un abrazo, Pipo, hasta luego.
Un abrazo, buenas tardes.
Nos vamos, próxima semana domingo intenso de motor, en Japón a las 4 Moto3, a las 5:20 Moto2 y a las 7 MotoGP, todo de madrugada y por la tarde-noche... A las 8:10, Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, en Estados Unidos. 3:57, ahora llega Radio Estadio. Adiós.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Si necesita asesoramiento legal, acuda a los expertos. Llame al despacho jurídico Díaz de Magdalena. Ya sea particular o empresa, en Díaz de Magdalena son expertos en asesoramiento mercantil y civil. Consulta sin compromiso en el 91-355-7877. 91-355-7877.
Muebles a Dama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito. Y además financiación hasta 24 meses sin intereses.
Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles a Dama. Muebles grandes a precios bajos.
Restaurante Burela, 24 años apostando por la mejor calidad, celebra este mes las jornadas del camarón gallego. Un cuarto de kilo por solo 35 euros. Entra en restauranteburela.es, cocina gallega.
Se acerca un nuevo golpe, un atraco que volverá a hacer historia, pero esta vez, el protagonista eres tú. Demuestra hasta dónde eres capaz de llegar en el primer escape room de La Casa de Papel. A partir del 6 de octubre en el Within Center de Madrid, compra ya tus entradas en lacasadepapelescaperoom.com y Fiverr. Conseguirás escapar. Organiza A3Media y Fiverr Originals.
Hola amigos, soy el Monaguillo y esta temporada te espero con mi nuevo espectáculo Solo lo veo yo en el Teatro La Latina. Un espectáculo que es gloria bendita, un espectáculo que es almíbar puro y para todos los públicos. Cada noche será diferente, así que no te lo pierdas. En el Teatro La Latina, ¿solo lo veo yo?
No te pierdas al Monaguillo y su espectáculo, ¿solo lo veo yo? Esta temporada en el Teatro La Latina. Venta de entradas en teatrolalatina.es. ¿Solo lo veo yo? Un espectáculo patrocinado por Onda Cero.
Este espectáculo es como tener pan congelado. ¿Te da la vida?
Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Esta es tu oportunidad. A3Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con sus voluntarios en proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 20 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com. Cada persona cuenta, cada empresa suma.
En las tiendas Somnium sabemos que descansar bien es la mejor inversión en salud. En Somnium tienes los mejores colchones hasta con un 5%.